Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Lunes 22 de mayo de 2023. Estamos con Paula Santolaya, estamos con Mauricio Pérez y por supuesto también aprovecho de saludar a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, ahí usted nos puede escuchar el día y la hora que usted determine, Radio América, Radio Despierta. Saludos a Radio El Pingüino, a propósito del frío, Radio Pasión Latina de Suecia, acá en la zona central, claro, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también, por supuesto, saludar a quienes nos escuchan en Radio Manquehue y recordar que tenemos nuestro canal de YouTube también para que nos pueda ver todos los días o a la hora que usted así lo estime conveniente. Saludo nuevamente a Paula Santolaya, a Mauricio Pérez en esta jornada de día lunes. Bueno, harta cosita que comentar. No sé si ustedes quieren partir con algo que les genere algo, quieran opinar acerca de algo que tengan ahí como atravesado o que les provoque comentar algo. Dale tú, Guaso, que levantaste la mano.
Voy porque me llegó hace poco tiempo. Primero, felicitar a nuestras queridas Fuerzas Navales, que estuvieron en su día, 21 de mayo, el día de ayer. Primer, un cariño enorme, me encantan los marinos y le tengo, no sé, es como... Dentro de la Fuerza Armada, es como la que, ¿cachai? Sí. Me engancho, o sea, hubiera sido un marino feliz y no ha sido que no, sí. No diera
hecho. A mí siempre me gustaron las gimnastas artísticas, pero si a ti te gustan los marinos...
No, es que tú me quieres ser aviador, ponte. Yo te veo a ti de aviador, ¿cachai? Yo te veo a ti de que te gustaría haber sido piloto, ¿cachai?
Gracias, mi Maverick. mi Tom Cruise.
Oye, no, reto para el Ministerio de Educación una vez más a nuestro querido y no sé si la palabra ministro le queda un poquito grande al señor que se dedica a ser ministro de Educación. Está más preocupado de vacaciones de los cabros chicos y me llegó un video que no sé si a ustedes también les llegó, de que están tan por todos los medios tratando de meter educación sexual a niños muy pequeños. Ya esto es vergonzoso, era a nivel de niños de 5 años, hablando de sexo explícito. O sea, no, aunque sea bonito animado, la cuestión es lo mismo. Hay momento y lugar, los papás súper de acuerdo en que le educaran sexualmente, pero de una forma hasta ciertos límites, decir, o sea, hombre o mujer, o los distintos sexos, todo lo que tú queráis, pero ya cuando pasáis a otro rincón, creo que estamos muy equivocados si lo estamos buscando ahí. Y también me sumo ahí, aprovecho, después capaz la comentemos, una columna que hizo Carlos Peña sobre la educación, que también tiene un poco, tiene harto que puede decir de lo que está pasando en la sociedad. Así que quiero un de oreja nuevamente para el ministro de Educación, que se dedique, ojalá que los cabros vayan a clase, que se preocupe que los cabros no se tomen los colegios, y ojalá que puedan aprender y educarse, que es lo que para lo cual debe ser su rol.
Sí, igual lo del tema del sexual, yo no entiendo, pero yo siempre me hago la siguiente pregunta: ¿qué hacen esos padres que alegan porque sus hijos no consuman alto contenido sexual en las redes sociales? ¿Se preocupan efectivamente de que esos niños que se preocupan de lo que les está enseñando en el aula y lo que los profesores hablan o los planes de educación, en fin, y saltan y hacen crítica y mandan cartas y se escandalizan mucho con justa razón? Yo en eso no entro, digamos. Solo me pregunto, ¿qué hacen ellos por la educación sexual en las casas para sus hijos y para 100%. Sus hijas? ¿Se preocupan efectivamente cuál es el material que revisan menores de edad en internet? Yo me pregunto la ignorancia.
Tiene un punto súper bueno, porque hace pocos días lo hablé con mi señora exactamente, yo tengo cabros muy grandes, por lo tanto ya sobre 18 años y ahí ellos ya saben lo que es en su vida, pero tengo uno más chico. Y yo no me había fijado que TikTok, que hoy día es la lleva en las redes sociales, entiendo, hay sexo de todo tipo, o sea hay videos súper fuertes, o sea, no hay filtro. Te fijáis que uno antiguamente le podía ponerle filtro, que uno no lo ve en Instagram o en menor capacidad, en menor medida. Me impresionó TikTok lo abierto que es y que no hay un cómo filtrarlo. Tú puedes filtrar la cantidad de tiempo en TikTok, pero no puedes filtrar que ciertos no tuvieran acceso a ciertos niños a cierta edad. Porque yo creo que toda la vida tenemos un momento para todo. Y yo a eso apelo. Y si estoy educando a mis hijos, también me influye un poco, como tú decís, tener que estar no solamente alegando en el colegio, sino como yo y tu vida en el día a día, si eres un papá que está ahí, o sea, va a ser consecuente, eso me refiero. Pero tenía un muy buen punto.
Está la Trini Segers también con nosotros. ¿Cómo estás, Trini?
Hola, todo bien, muchas gracias.
Qué bueno que estés en el programa. Oye, algo que te convoque, Paula. Igual, yo me imagino, Guaso, tú hiciste algo sobre el Día de las Glorias Navales, que fue ayer, 21 de mayo, y pasaste el tema a la crítica al ministro de Educación, porque le trato de buscar el link, pero no se lo encuentro. No. Cosas aparte, ¿no?
No, lo que pasa es que no podía dejar de saludarlos. Eso era por eso.
Ah, por eso.
Oye, yo les quiero, o sea, aprovechando lo del tema de la educación y todo, que me impactó mucho, sobre todo el tema del Instituto Nacional, que la otra vez estaba en el centro y pasé por el Instituto Nacional y pasé como a las 12 del día y no estaban en clase, nada, pues era raro igual, porque como que hasta donde yo sé, todos teníamos clase a las 12 del día. Y la cosa es que después me subo al metro y paso como el torniquete y empiezan como, y habían muchos niños del Instituto Nacional como gritando, no sé qué, y yo dije, qué raro, qué raro. Y de repente dicen, se corta toda la línea 1 porque hay niños en las vías. Era un grupo, no sé, de 10 carros del Instituto Nacional, sentados en las vías, gritando, y arriba estaban los otros 50 compañeros, como animándolo, y no sé, estuvimos 20 minutos, media hora parados, y toda la línea 1 porque no se podía avanzar por ellos. Fue, lo encontré súper impactante, como que pensar que era un colegio de excelencia, como que era el gran orgullo de Chile, de un minuto para otro, cayó los rankings, como que día, como que se hacen ese tipo de cosas, me llamó mucho la atención.
Sí. Yo del Instituto Nacional no voy a hablar, a paso, porque soy parte interesada, así que... Paula, ¿tú quieres decir algo?
Perdón, Felipe.
No, pero es legítimo, pues, si tú puedes decir lo que tú quieras, está perfecto.
No, me llama la atención.
Sí, pues obvio que llama la atención. Pues. Paula, hola.
Oye, hola, Paula. Hola a todos. Hola. Hola. Bueno, yo me sumo a la felicitación al día de los marinos de ayer.
Las glorias navales.
Las glorias navales. Y también ayer fue el día de los abogados. Así que saludos también para la
Trini. ¿De los abogados?
Sí. Y de todos.
Sí, todavía me queda.
La Trini está ahí. Oye, ¿cómo ganan plata esos guys?
Oye, tenemos varios acá, tenemos varios. Sí. A la Trini, a la Grace, a Juan Francisco, Alberto. Al tío Alberto.
Que fue el profesor. No hemos calzado, ¿no?
Hasta ahí creo que estamos. Esos cuatro. Con cuatro suficientes.
Yo pedí encarecidamente, Trini, un día para que estuviera y no sé qué, alguna talla desubicada le lanzó seguramente Maquena o algún... La Isla Ureta también es abogado.
También, bueno, sí, exactamente.
Aquí mayoría abogado, ¿eh? Después venimos los abogados y el resto. ¿Tú querías decir algo, Paula? Sí. Saludar a los marinos, a los abogados, algo más.
A los abogados y, pucha, también quiero saludar a la Natalia Piergentili. Pucha, que me cueste ese...
Piergentili.
Piergentili, sí.
Presidenta del PPD, por las declaraciones que hizo.
Claro, creo que lo debe estar pasando tan mal ella. Se la deben estar comiendo viva, digamos, su círculo, la gente del gobierno. Yo, bueno, entiendo un poco lo que ella dice, independiente de la frase, que a lo mejor fue una mala frase, ¿cierto? Sí. Cuando ella habla de los... ¿De qué te ríes, Felipe?
De los monos peludos.
Claro, de los monos peludos. O sea, claro, tal vez fue una mala unión de palabras la que ella hizo, pero finalmente entiendo, cuando leo toda la entrevista, lo que ella pide es llegar a acuerdo, lo que ella pide es conversar, lo que ella pide es avanzar en base a acuerdo. Y yo me agarro de eso un poco y le mando a ella también toda mi solidaridad, porque creo que lo debe estar pasando muy mal, porque independiente de su frase, yo estoy absolutamente con ella en todo el fondo y en todo lo que los que queremos efectivamente avanzar en paz, avanzar en calma, ponernos de acuerdo y de una vez por todas poder trabajar en los temas sociales que a todos efectivamente nos importan más.
Ahora, Natalia Pergentili también hay que decir que perdió, porque era candidata al Consejo Constitucional, perdió a pesar de los aportes, entre otros, de Juan Sutil. ¿Qué dijo Natalia Pergentili, presidenta del PPD? Dijo, aseguró, a propósito de lo que ocurrió el pasado 7 de mayo, donde ya sabemos los resultados, aseguró que si les quiere seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer una autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas leseras. Ya, pero si dice chuta, nosotros fuimos mayoría social y política, nuestros planteamientos fueron parte de la reconversión de este país y hoy día no lo somos, pucha que te queda una brecha de autocrítica. Dijo en parte en una entrevista en el diario La Tercera. Si hay que decir algo, Paula, siguiendo a propósito que tú lanzaste el tema, que no se nos olvide que Natalia Pergentili fue quien defendió la postura de las dos listas.
Exacto.
Por lo tanto, desde la lógica política
electoral, sí.
Electoral, yo no tengo nada que ver ni con Aprodignidad, ni con el socialismo democrático, ni con Chile Vamos, ni con Republicanos, ni con el Partido de la Gente, ni con Amarillo, ni con Demócrata, ni con el Partido Verde, ni con el Partido Azul, ni con el Partido Calipso, ni el Morado. Recuerdo que por su decisión, según cálculos electorales, la centroizquierda en Chile perdió al menos 4 cupos. Entonces, genial, perfecto que se haga la autocrítica, me imagino, al sector que ella está identificando, que es el sector de Aprodignidad más el PS y el Partido Liberal, porque el grupo de ella era el PPD, la DC y el Partido Radical. Pero el sector de ella no sacó ni uno.
Ni uno.
O sea, está bien, los otros sacaron poco, pero el de ellas no sacó ni uno. Entonces, yo creo que la autocrítica, no sé, puedo estar equivocado, y aquí abro el panel, digamos, abro la discusión. La autocrítica yo creo que es para el sector completo, porque por último, digo yo, a Prodignidad sacó 11 pericos. No, sacó 11, sacó 16. Eran 17 y se perdió uno. 16, claro, 11 sacó Chile Vamos. Sacó 16, claro, frente a los 23 de republicanos no hay por dónde, digamos, pero digo, ok, pero ¿cuál es la autocrítica que hace ella como presidenta del PPD respecto a la decisión de ir en lista separada y provocar esto? Tú me podrás decir, bueno, porque ella se siente no cercana a Prodignidad. Curioso, porque el PPD es parte del gobierno, digamos. Distinto es que hay una diferencia sustancial en su postura y con la postura de la ministra del Interior. O dicho de otra manera, Natalia Pergentili no influye en Carolina Toá, porque son de sensibilidades distintas dentro del partido. Eso a lo mejor la gente tampoco lo sabe, pero yo se lo cuento. Entonces, estas exigencias, yo siempre, a mí me llama mucha atención, estas exigencias de autocríticas a otros, y en buena onda, es como la ISAPRE. ¿Y cuándo te vas a hacer la autocrítica tú? ¿Cuándo vas a decir cuál es o sea, en qué parte de la historia tú no tienes alguna responsabilidad sobre el tema? Porque, ok, la Prodignidad sacó poco porque por lo que dice ella, que los monos, peludos, la identidad sexo genérica y toda la lesera, ok, pero a mí me hicieron a sumar, y hasta lo que sé, 16 es más que cero, salvo que yo esté perdido, digamos, y esté hablando tonteras, pero pues, que puede ser, ya, dije hartas cosas, así que hablen ustedes ahora. Porque...
Oye, bueno, yo... Dos cosas, yo creo que a ella le pasaron en la cuenta dos cosas. Fue la cara visible de la prueba. Yo creo que también en eso no hay que olvidarlo. Segundo, junto al presidente de la Cámara de Diputados, o parte de él, por lo menos también está, no hay que olvidar también que estuvo también la del Partido Comunista, se me olvidó todo el nombre.
¿A Prodignidad?
No, en la campaña de la prueba, que fue la que más salía en los spots, era ella.
Carol Cariola.
Ahí los tres. Entonces, tal vez la gente lo relacionó, recordó eso. Después se mandó un
spot. O tal vez porque el PPD va en franca retirada, digamos, con todo respeto.
También, es que eso voy un poco. También anda un poco lo que te decía. Yo creo que puede salir igual en un artículo que se está pensando si los partidos dieran juntarse en vez de tantos movimientos y hacer un gran partido, otro, que se junten capaz los Chile Vamos, que se junten todos los movimientos de Frente Amplio y se formen el Frente Amplio, no sé si van a lograr ponerse de acuerdo todos, pero en la práctica, claro, esto le ha pasado porque yo creo que le pasó la cuenta por dos cosas. Si uno trata de calcular un poco la votación, y por eso el cero de ellos, ¿cierto? Porque también hay que reconocer que RN, Evópolica, uno sacaron como cuatro, o sea, tampoco es que sacaron mucho, o sea, sacaron un poquito más. También tiene que ser una mea culpa. Por lo menos lo que sí le valoro es que ya hizo una mea culpa, ¿te fijáis? Que en general uno no lo ha escuchado en general del gobierno, ¿te fijáis? En su derrota pasada, ni en esta derrota de ideas, ¿te fijáis? Entonces yo creo que por lo menos dijo algo, dijo, ¿sabes qué más? Parece que estamos medio perdidos. Eso es lo que quiere decir, tratando de limpiarle un poco su discurso que yo no había escuchado y claro, es bien directo ya a quien le está hablando. Pero también creo que se puede dar un poco por un tema de que gran parte de su votación, que era el PPD, estaba más pegado a la DC, más que al PS, era como, supuestamente era un poquito más moderado, ¿se entendía? Y tal vez salía haciendo
tiempo, ¿ah? ¿Cuándo el PPD estuvo cercano a la DC ahora? Históricamente no, pues el PPD fue PPD-PS, de hecho eran sus pactos, en los pactos de la Concertación o la antigua Concertación, eran sus pactos, que era DC con el Partido Radical y el PPD con el PS. El PPD con el PS son hermanos gemelos, digo.
Me refiero a los PPD en general, los Lagos Weber, y varios ahora, pero me refiero, eran dentro del ala de centro izquierda, porque eso en ese momento se llama centro izquierda, no era como se llama hoy día socialismo democrático, han cambiado el nombre de cada rato, uno ya se marea. Pero ¿dónde voy? Creo que puede ser que se le haya ido oigo gente hacia demócratas, hacia amarillos, o hacia una votación, te fijáis, más relacionada al rechazo, porque de hecho claramente no, si alguien piensa que la derecha tiene un 60% de votaciones, que no entiende nada, porque esto, y ojalá que no lo entienda así el que esté leyendo los resultados. Ni en la pasada elección de 4 de septiembre, ni en mayo. Es decir, yo creo que el PPD le ha tenido un costo político que lo mismo que ha pasado a la DC. Se desperfilaron, te fijas, como que no tenían un lugar. Y por eso, obviamente, el Frente Amplio era súper clara su posición dura, y por otro lado tenía la posición súper dura, se puede decir, de republicano. Entonces la gente se fue a gente clara. Y los que estaban al medio, y eso por eso digo que 4 y 0 es casi lo mismo para mí, una paliza igual, yo creo que le pasó lo mismo también en la centro derecha.
Trini, ¿tú qué opinas sobre las declaraciones de la teoría de Pier Gentili?
Yo creo que decir los trapitos sucios se lavan en casa. Yo creo que si bien ella es la presidenta de un partido político, yo creo que también ser presidente conlleva ser presidente o presidenta de un partido conlleva ser la voz de ese partido. Y creo que ahí también es ponerse de acuerdo adentro. Yo creo que uno no puede llegar y decir lo que se le ocurre, como que creo que en política es súper importante la forma y también los pactos. Entonces creo que cada declaración tiene que ser conversada con tu propio partido. A ver, los dichos, estoy de acuerdo, no, nada que decir contra eso, pero sí creo que es importante, y esto lo digo por un tema como por así decirlo, como republicano, como ciudadana, como alguien que igual le gusta la política, qué pena que la cuestión sea acá el que grita más fuerte. Y al final yo creo que eso es un poco lo que demuestran los partidos. O sea, acá yo siento que en el último tiempo los partidos es, oye, me molesta una coma de lo que piensas, hago un partido nuevo, me salgo. O sea, como que falta esa como cohesión de partido, de conversar las cosas antes, y encuentro que es muy feo, sobre todo con Carolina Toá, como criticar así, igual una persona que es ministra del Interior, uno de los cargos más importantes del país, Iván, y también un poco decir como las críticas, esta mujer también hace un mes, dentro de su campaña, que comparó a Rojas Vade con Jaime Guzmán, que de verdad yo encuentro que, ahí yo creo que ese fue un error así garrafal, yo creo que eso de verdad fue feo, pero entonces ahora de nuevo uno dice como ya, pues como...
Pero eso no lo leíste tú, Trini, o nosotros lo comentamos acá. Yo siempre por lo menos lo leí como un intento, voy a ocupar una palabra un poco ciútica, pero espero se entienda, un intento desesperado de tratar de traer, como decía el Guaso, ese electorado de izquierda que se le estaba yendo. Que se le estaba yendo o hacia más a la izquierda, que es lo que creo que ella buscó, con lo que hablaba de Jaime Guzmán, y con otro electorado que se iba más al centro, pero no era el caso sobre el video de Jaime Guzmán. Entonces, uno podría decir que un poco lo mismo que trató de hacer, se entienda, espero el ejemplo, lo que trató de hacer el mismo día del plebiscito al presidente RN, Francisco Chaguán, cuando dijo, esto se trata de un plebiscito contra el presidente Boric. La media novedad, digamos, como si nadie hubiese sabido, pero otra cosa es que lo diga el presidente de un partido. Y eso también, creo, fue un intento como de atraer público que votó republicano, que básicamente estaba votando republicano en la encuesta y que era como endurecer tu postura. Lo mismo intentó hacer Natalia Piergentili, creo yo, y le resultó cero. O sea, el PPD, la ADC y el Partido Radical sacaron cero consejeros constitucionales. Ninguno, cero.
Pero ahí yo creo que eso también demuestra, porque, y un poco, o sea, yo siempre lo he dicho abiertamente, yo creo que la democracia cristiana es un país que va donde calienta, o sea, un partido que va donde calienta el sol, y al final yo creo que hoy día la gente ya no estaba para el cuento de que en una elección votan A y las otras votan B. Y yo creo que por eso mismo que ganó Republicano, yo no me acuerdo si lo dije o no, porque yo creo que la gente se identificó con Republicano en el sentido de que, por así decirlo, no son políticos, como que siempre van a criticar a los políticos, critican los modos de hacer política, siempre han tenido una misma postura desde que partió todo esto, o sea, hoy día arrasaron, o sea, la semana pasada arrasaron, y aún así sus comentarios eran, nosotros nunca quisimos este proceso, o sea, una línea, y yo creo que eso es lo que hoy día quiere la gente, y me incluyo también.
O lo que dice la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, ayer en el Mercurio, el que pega por fuera es el único que gana, que tiene razón, que es como evitar, creo yo, que ahí está la, digamos, el desafío, si se quiere, republicano, de no ser el Frente Amplio, que por fuera, claro, siendo oposición y nunca haber gobernado, finalmente se le da la posibilidad y mira cómo andan en la encuesta, lo que pasó con el Partido de la Gente. O sea, yo creo que con todo respeto, Santiago Morning tiene más seguidores que el Partido de la Gente hoy día. Lo que pasó en su momento con la Lista del Pueblo, que eran como posibilidades que se le daban a grupos que nunca habían estado tomando decisiones de poder, tanto en un cuerpo colegiado como en la anterior ente constitucional, como en el Parlamento con el Partido de la Gente, ni hablar con el Frente Amplio como diputado y después finalmente llegando a la presidencia de la República. Y Republicano yo creo que tiene ese desafío, que es que si bien su líder se crió al alero de la UDI, como su presidente también, personas que han militado en la UDI pero que nunca han estado en el núcleo duro del poder, porque Sebastián Piñera, digamos, nunca recibió a ese núcleo, porque en la derecha no es querido Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera nunca quiso a ese núcleo, quiso a Andrés Chadwick, que era UDI, pero primero era Andrés Chadwick, que era su primo, y era muy cercano, digamos. Por consiguiente era UDI, pero a la UDI no la quiso mucho, nunca la quiso, por sus distintas razones. Yo, el problema de él, digamos, tendrá razón o no.
O sea,
yo no
me meto en le pegó en las canillas para sacar la vista.
Entonces yo digo, el desafío, y en eso yo encuentro que Carolina Tohá tiene razón, claro, es el que está por fuera, es el que no ha gobernado, y hoy día el electorado le está dando posibilidades a esos. El problema, creo yo, es que se te empiezan a agotar las posibilidades, porque ya le estás dando posibilidades a todos: Frente Amplio, Partido de la Gente, Lista del Pueblo, o Lista del Pueblo, Partido de la Gente, y ahora el Partido Republicano. Y se te empiezan a, salvo que empiecen a aparecer permanentemente proto partidos o proto grupos que digan, no, nosotros podemos hacer la pega que estos no la han hecho en 20 años, o que estos no la han hecho en 5 años, o que estos no la han hecho en 3 años. Y ahí está el desafío republicano, creo yo.
Es lo que hemos hablado otro día cuando entrevistábamos a Martina Raúl, que le decíamos, bueno, la pelota la tenéis tú ahora. ¿Cómo la administráis? ¿A quién le hacía el pase? ¿Cómo hacía el pase? ¿La reteniste? ¿La lleváis para la casa como lo hicieron en el proceso?
Cuando eres mayoría, claro, cuando eres mayoría de un grupo colegiado, republicano, claro, no ha sido mayoría en nada.
Pues digo, de lo que hablamos, y de hecho, bueno, por lo menos, salvo siempre, algunos, como decíamos, siempre en un equipo hay uno que chuletea más fuerte. Voy a hacer una analogía futbolística. Hay algunos que son comilones, se comen la pelota, es decir, le gusta estar siempre en primera línea y no te das cuenta, tenía al lado a quien pasar la pelota. Pero que en los partidos políticos puede pasar algo parecido hoy día, y ojalá el republicano sepa leerlo bien, que no lo hizo bien ni la Lista del Pueblo, ni el PDG, ni varios, incluso el actual gobierno. Cuando tú ya hay una idea y tu idea les dan paliza, tú de alguna manera decís, ok, ya, parece que la gente no, yo quería esto, pero eso, la mayoría no quiere eso. Por lo tanto, yo quiero gobernar y quiero salir adelante, y en ese sentido tengo que adecuarme. Ojalá que lo que hablamos sería, si el republicano lo hace bien, win-win, porque no lo sacáis más, porque la gente dice, chuta, mira, son de derecha, se reconocen de derecha, ahí hicieron la pega y soltaron algo, el texto de la Constitución sale mejor de lo que la gente no hubiera esperado. Por eso digo que es una jugada importante, o sea, es como cuando tú pensáis que tenéis el partido ganado, ahí también lo voy a acordar con nuestro amigo Felipe, un partido de la Católica, aunque no tenía por dónde perder la Católica, estaba metiendo en los cuatro pepas. Pero la U, y la han metido, compadre, y nos quedamos sin campeonato. Por lo tanto, hay que ser muy inteligente en la jugada de administrar la política, y creo que un poco tomándolo de la Trini, y creo que también han hecho hasta el minuto, han sido consecuentes. Yo siempre, es una persona que siempre he respetado, le saco el sombrero, que es Gladys Marín. Yo nunca la vi cambiar su forma de ser, y siempre lo he dicho. O sea, era una persona que yo respetaba, independientemente de no compartir su idea. Pero te decía las cosas de frente. Si la gente está aburrida, la gente tibia, te fijas ahí como diciendo, si me conviene, salgo. Si no me conviene, no salgo. Si me va a costar un costo político, no lo digo. Entonces, claro, ahora también hay que ver si saben administrarla, porque como dicen, con guitarra no es lo mismo que tocando desde afuera cuando nadie te está escuchando, pero ahora cualquier cosa que diga el más mínimo militante del republicano va a ser noticia, por supuesto, y ahí es donde está la gran gracia, saber administrar esto. Y ahora parten en pocos días más, pues nos quedan 12,
¿no? El 7 de junio. Y por eso es que el profe Silva está más callado que Notario Televisión, porque después de las declaraciones que hizo al Diario Financiero, que esas son las cosas que a mí por lo menos me llaman mucho la atención, como se decía antiguamente, ¿cuántos litros de tinta se gastaron en las editoriales o en las cartas al director del Mercurio? Una analogía, porque ahora no se escribe a mano. ¿Cuántas cosas se comentaron en los programas de la tele, en los programas de radio, sobre evitar la estigmatización de republicano? Y a la primera de cambio se manda una frase re parecida. Entonces uno dice, ¿será la borrachera electoral? Bueno, lo conversamos acá. ¿Será que eso piensa? ¿Será que fue una soltada de cadena? ¿Será que bueno, pensó que lo que estaba diciendo estaba perfecto? Pueden ser todas, algunas o una las razones, pero claramente caló tan profundo lo que dijo que, si ustedes se fijan, no hablaron más. Y lo que ha hablado republicano ha sido en el Congreso, que si ustedes se fijan, están siendo particularmente duros en su discurso. Claro, porque ellos son elegidos y ellos tienen la voz legislativa, pero los consejeros están callados, y están callados por lo que dijo el profe Silva. A mí me cargan los silencios, en todo caso. A mí me gusta la gente que habla, pero bueno, yo debe ser por mi deformación profesional que a mí me gusta que la gente hable.
Vamos a invitar al profe Silva a ver si se nos descuadra,
¿te gusta,
¿no?
Felipe, te gusta hacerlos pisar el palito.
No, es que a mí no me gusta la gente que no habla por decisiones. No, por decisiones bien. Que no habla por decisiones de otro.
Estrategia puede ser.
Ah, claro, pero no sé, yo igual
respeto eso. Lo entiendo. No he dicho que no lo entienda. Lo entiendo, pero no me gusta.
Claro, pero yo creo que eso es súper importante en un partido. O sea, yo creo que donde manda capitán no manda marinero. Yo creo que si hay alguien que es experto en comunicaciones, se le tiene que hacer caso. Y esa es la gracia de los partidos, no mandarse solo.
Ex-antesivo, no ex-post.
¿Cómo? O sea,
ex-ante.
Ah, claro.
O sea, no. Trini, Guaso, Paula, Felipe. Supongamos que nos está hablando nuestro gurú Maquena. Por favor, no digan nada. ¡Oh! Eviten los triunfalismos. Traten de contestar, como se dice, políticamente correcto. Váyanse piola, perfecto. Pero el problema es que lo del profe Silva no fue por iniciativa que no habla, fue porque le pegaron un raspacacho, o alguien piensa que no, digo.
Oye, entonces te perdiste el programa de la semana. Mira, en nuestro canal de YouTube, cierto que tenemos ahí Carta Ciudadana, este programa creo que fue el día jueves.
Yo no me pierdo nada.
Ese día usted está con una...
No se mueve una grabación sin que yo lo sepa.
Bueno. Se le fue la cadena completa. Se le fue la cadena completa a Juan Francisco. O sea, andaba, pero como siete pueblos.
En Yehuesía.
En Yehuesía. Sí, hubo, claro. Pero bravo. Oye, hubo que callar. ¿Sabes que tuvo que volver? Mute. Nos pusimos así como un problema de televisión.
No, pero Felipe, o sea, volviendo a eso, o sea, claro, es verdad que decís tú, pero yo creo que es súper importante. O sea, estoy hablando como creo que se debería manejar desde un principio. Pero eso, o sea.
Claro.
Y yo creo que ese ha sido, o sea, de verdad creo que ese ha sido el gran problema de todos los partidos. O sea, alguien se molesta, ya, partido nuevo, como que falta, o sea, no sé, yo encuentro bien impresionante.
Porque eligen diputado y te cambié de partido porque te aburriste, no, porque no estoy de acuerdo contigo.
O sea, hoy día, perdón, pero hay unos partidos que nos dicen, o sea, son cuatro pelagatos, unos nombres que ya, o sea, como que...
Partido pirata.
Sí, no sé, yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas. Como que ahí uno dice, al final, él quiere ir más fuerte, no llega de acuerdo, no sé, no se discute, no se dialoga, no se tranza tampoco, sin política, bueno, es súper importante.
De lo que está proponiendo el Consejo Constitucional, perdón, la Comisión de Expertos, es un poco en el caso electoral, de lo que es la Cámara de Diputados y el Senado, no sé si las dos, me queda la duda, sí, la Cámara de Diputados, hay un porcentaje mínimo de votos por partido para que tu candidato entre a ser un honorable diputado.
Y por la cantidad de votos que tú obtengas para mantenerte como partido político y no desaparecer.
Y también, pero también pensé que lo leí, me gustó. Dentro me gustó, creo bajar un poco, en vez del 5 al 4, es como pagarse la risa, pelean por un punto más arriba, un punto más abajo, pero sí me gustó la estructura porque al final decía, ojo, también hay que respetar a que ya tenga electos diputados y senadores, por lo tanto tú no puedes dejar al gallo solo, como diciendo, al que está cumpliendo su proceso. Entonces, le dieron también una segunda vuelta, ojalá que lo tomen bien los consejeros, pero a mí me gusta esto que, no sé si juntar los partidos, pero sí que obviamente hay alguna norma que dé estabilidad política, porque si no realmente para cualquier presidente que gobierne es muy, muy difícil. Son 30, no sé, como dice la Trini, no son ni partidos, son movimientos algunos, y entonces tienen su propio caudillo, y ese caudillo se escapa con los tarros solo, negocia solo lo que le conviene a él con el gobierno de turno, y le dice, compadre, no hay problema, si tú me llamas a Magallanes tal cuestión, está mi voto. No,
igual puede opinar Paula, ¿eh? O sea, tímida, no. Oye, tú te lanzaste el tema, te adelantaste, yo lo tenía aquí anotadito y todo, con asterisco. Y oye, pero yo creo que, y aquí me voy de tesis, a mí me encantan las tesis, nunca pocas veces le acierto, pero igual me gusta tirar tesis. Tri, no te rías. Lo que yo creo, si es que nada cambia y todo se mantiene más o menos igual, sobre todo si es que en materia de seguridad la situación no cambia significativamente, más allá de las cifras, sino que también de la sensación, porque son cosas que de repente van juntas, pero hay veces que se separan, pero igual se retroalimentan. Yo creo que el próximo presidente de Chile debiera ser José Antonio Kast. Me estoy yendo de tesis. Aquí espero que nadie crea, este hueón es de republicano. No. Yo me estoy yendo de tesis y lo digo al tiro para que la gente no piense mal. Igual la gente piensa mal, pero a lo mismo. O bien, no importa. Pero por eso es que yo creo que, por ejemplo, lo que pueda pasar en el Consejo Constitucional, no sé qué opinan ustedes, es lo que decía el Guaso, que es justamente establecer ciertas normas políticas para dar viabilidad al gobierno que viene. Y por eso José Antonio Kast, si es inteligente y republicano también, es trabajar en esa dirección, porque si es que no hace ciertos cambios, como por ejemplo partidos políticos un poquito más robustos, evitar la federalización de los partidos, en que al final tú obtienes una relativa alta votación como presidente, pero si en el Congreso no solo no tienes mayoría, no solo es el problema, sino que además hay una dispersión, es muy difícil gobernar en 4 años. Entonces, por eso es que tal vez por ahí republicanos debería trabajar. Sin embargo, como nada es fácil en la vida, como me enseñó mi papá, ¿cómo trabaja eso? Y eso es pregunta para ustedes, ¿cómo lo trabaja republicanos? Si es que muy bien remarcó la Trini, poco más, poco menos, con razón o sin razón. Bueno, Republicanos gana porque no quería el proceso y porque la gente lo siente muy distinto al gobierno y le da el respaldo a ello. Entonces, ¿cómo tú buscas acuerdos o avanzar en ciertas materias en el nuevo texto sin que el elector diga, estos gallos también están en la cocina, estos gallos también les gusta negociar con la clase política? Pero ¿cómo, si ellos se suponía que eran distintos? Pregunto yo, tratando de interpretar al electorado. Trini, Paula, Mauricio. Muy larga la pregunta, yo creo.
No, sí. O sea, yo creo que, o sea, puede ser duro, no sé, yo creo sinceramente que, sobre todo en tema, se fue Felipe, se maquió. No, o sea, a mí, y esta es la opinión que yo he tenido, yo creo que el tema constitucional es un tema súper como de sentimiento y como ideológico, porque sinceramente yo no creo que haya problemas como con el texto, o sea, una cuestión como técnica, una cuestión jurídica, como que a mí es un texto que no me molesta, que me hace sentido. Yo creo que el gran problema que tiene es una cuestión ideológica por detrás que siempre la han criticado. Entonces, yo creo que fue una cosa en que se dio el minuto, la gente dijo sí, en realidad, oye sí, y todo, pero hoy día la gente dijo, en realidad mis problemas siguen siendo la delincuencia, siguen siendo el tema de la AFP, hoy día el sol, la ISAPRE. Sí, yo digo que quieren, o sea, no sé, yo creo que hoy día se piensa decir, sabéis que ya este experimento simpático y todo, pero sigamos como estamos, o sea, los problemas son otros. Yo creo que la gente sí se dio cuenta que los problemas no se solucionan mucho los problemas con una nueva constitución, o sea, aunque aprueben un texto como quieran y completamente distinto al que tenemos hoy día, el tema de la AFP va a seguir siendo un temazo, o sea, no se soluciona. Entonces, yo creo que hoy día la gente está haciendo práctica. ¿Cuál es el problema hoy día de la delincuencia? Este es el problema, eso es lo que queremos solucionar, olvidémonos de este proceso. Y yo creo que eso es lo que plantea Republicano. Y yo creo, y por el texto que llevan ahora y todo, es súper parecido al que teníamos. Entonces, yo creo que si hacen una buena campaña, yo creo que va a salir y la cosa va a ser relativamente parecida a lo que tenemos hoy día. Esa es mi opinión.
Tenemos, Trini, a Rodrigo Álvarez invitado, ex convencional constituyente, a propósito de lo que hablaba la Trini. Rodrigo Álvarez, ex presidente de la Cámara de Diputados también. ¿Cómo está, Rodrigo? Y ex ministro.
Bien, muy buenas noches a todos. Como siempre, un agrado estar con ustedes, así que feliz de conversar de temas que también es cierto, a mucha gente ya la tienen un poquito cansada, pero que no por eso dejan de ser absolutamente necesarios y muy serios.
La Trini, Rodrigo, hacía un análisis bien interesante sobre la Constitución actual y lo que significa este nuevo proceso. Y a propósito de lo mismo, te quería preguntar si tú estás de acuerdo con la opinión que dio uno de los comisionados, uno de los expertos, Jaime Arancibia, por el Cupo de Renovación Nacional, que señala las constituciones exitosas son patrimonio del centro político. ¿A tu juicio va a salir algo así de este nuevo proceso o desde la lógica oficialista se va a intentar romper los acuerdos previos, estos bordes, de alguna manera tensionarlo y romper eso para tratar de que el texto se parezca, al menos en la intención, no por los votos, al texto del cual tú participaste y que se rechazó, o tratar de, por parte de Republicano, buscar que el texto nuevo se parezca lo más posible al actual? ¿Cómo lo ves tú eso?
Primero voy a discrepar un poquito de la frase de Jaime. Yo no sé si los convencionales de Filadelfia a finales del siglo XVIII en Estados Unidos eran el centro. En esa época, al contrario.
Por eso te pregunté si está ahí de acuerdo. Si
No, o sea, lo que pasa es que sea lo que él va. Voy a solamente hacer una pequeña mención de la frase, que me parece que puede ser un poquitín equivocada en algunos momentos históricos. Pero a ver, las constituciones exitosas yo creo que son aquellas que responden a las necesidades concretas de un país, a las necesidades de una época y de un momento. El gran fracaso de la constitución del 4 de septiembre era que partió de una hipótesis absolutamente falsa. Ustedes recuerdan, le hizo un daño gigante la famosa hipótesis de la página en blanco. Porque los países no se construyen sobre una página en blanco, se construyen sobre su historia, se construyen sobre sus problemas, como bien decía Trini, se construyen sobre realidades comparadas. Ah, el 4 de septiembre fue un ejercicio absoluto de creatividad, de vanidad institucional, de una arrogancia impresionante, que dijo, podemos escribir lo que queramos, y cambiar la estructura del país, cambiar la historia del país, proveer de 112 derechos cuando nadie creía que eso fuera posible, modificar toda nuestra realidad de Estado, modificar nuestra institucionalidad, bueno, increíble. Yo creo que este proceso puede ser exitoso, y creo que hay alguna medida que hay que intentar ayudar para que sí sea, porque creo que llevamos 3 años en esto, y eso le agrega una incertidumbre gigante al país, y eso le agrega problemas de cansancio y de agotamiento sobre un tema, y los agotamientos nunca son buenos en política, porque ahí entra cualquier tipo de populismo, cualquier tipo de idea extrema en su momento. A ver, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo hasta ahora? Hasta ahora, con la excepción de algunas declaraciones, que yo creo que son, dentro de la tasa de equivocaciones, las declaraciones son absolutamente menores. Yo veo un buen espíritu para buscar, a partir del texto de los expertos, una constitución aceptable para la inmensa mayoría de los chilenos. Pero una constitución aceptable para la inmensa mayoría de los chilenos tiene, como muy bien decía Trinidad, darse cuenta que hay ciertas cosas que los chilenos están preocupados y no de otras. Los chilenos están preocupados de pensiones, están preocupados de salud, están preocupados de educación, están preocupados de vivienda, están preocupados de seguridad. Yo agrego, desde, no estoy en este momento, estoy en Santiago, pero cuando yo representé a Magallanes, un grado de mayor descentralización. No están preocupados en la constitución de las ferias libres, ¿eh? O el derecho a contemplar cielos oscuros, o todas las cosas que sí tenía la constitución, o dividir nuestro país de una forma absolutamente increíble en más de 13 grupos con sistemas jurídicos distintos, con realidad institucional distinta. Yo creo que este proyecto solamente va a ser exitoso si tenemos una constitución, y en eso Jaime también ha hecho relación a esa línea, que yo la comparto, una constitución concreta, limitada, específica, que busque los elementos más relevantes para lo que tenemos los chilenos. Cada vez que nos separemos de nuestra historia, que nos separemos de nuestra realidad, que empecemos a estos textos vanidosos, arrogantes, vamos a estar en más problemas y va a haber más alta probabilidad de que la gente en diciembre, que nuevamente tiene que ir a votar, esté absolutamente cansada. Y solo para terminar una sola cosa, y entendamos, sí, porque digo que hay que buscar fórmula, porque Chile ha vivido en los últimos 3 años, yo creo que la mejor imagen para describir lo que Chile ha vivido políticamente es una montaña rusa. Y no sabemos si llegamos a la estación terminal. El domingo 7 de mayo vivimos 3 loops más de esta montaña rusa. Nadie esperaba que fuera la segunda votación más alta en la historia del país, tan alta que cercana a la votación del 4 de septiembre. Nadie esperaba la paliza absoluta en el gobierno. Y nadie esperaba que una derecha, y voy a hablar en general, que hace 2 años, una semana, eso es, dos años, una semana, obtenía solo el 20.56% de los votos, obtuviera ahora el 57%, por supuesto impulsada por el Partido Republicano. Es el nivel de montaña rusa. Fue muy poco recordado, pero el 15 de mayo, es decir, hace poquitos días atrás, el 16, se cumplió apenas dos años de la elección de la anterior convención. Sí. Es el nivel de locura en que hemos estado políticamente en nuestro país y la necesidad de conducirlo con sensatez y con razonabilidad.
Rodrigo, y perdona, y aquí tiro la pelota, pero sí. Desde la lógica del ciudadano no ideologizado y que vota, en fin, y ve esto a través de la tele, qué sé yo, en videos que mandan por TikTok, como decía la Paula, o qué sé yo, por redes sociales en general, de las cosas que más se dijo es que a un cierto grupo no se le tomó en cuenta, se le pasó la aplanadora, la derecha, porque era minoría. Y llega un texto y ese texto al final, bueno, ya sabemos, se rechazó. ¿De qué manera ahora el péndulo que se mueve hacia el otro lado, de qué manera ese grupo que era minoría en el proceso anterior y que ahora es mayoría, puede buscar o tiene o va a tener la real intención de buscar acuerdos si es que igual ya tiene los votos? No necesita ciertos acuerdos para avanzar. ¿Cómo se logra buscar acuerdos si es que en la práctica no lo necesitas tanto? Entonces, ¿cómo ese grupo menor, hoy día oficialismo, antes derecha u oposición, ahora en este proceso puede tener participación o voz, básicamente, en ciertos articulados o en ciertas cosas que pueden avanzar en este nuevo texto?
La aplanadora que tuvo un grupo en la última convención es absolutamente evidente, y les agrego algunos datos más. La versión del 4 de septiembre, y entiéndame la lógica, lo voy a tratar de decir, lo que se rechazó abrumadoramente el 4 de septiembre es la versión moderada de lo que quería la convención. Si la cantidad de normas que en la convención fueron aprobadas por más de 90 votos, pero no alcanzaron los 103, nacionalización del cobre, reducción de ciertas materias de tratados internacionales, cambio de las atribuciones, nuevos derechos indígenas, etcétera, eran muchos más. O sea, ese era el nivel, yo creo, de despropósito de un texto absolutamente desmedido. Para mí siempre la mejor palabra para escribirlo es desmedido. Bueno, fue aplastante. Imagínense ustedes, las dos principales fuerzas políticas más históricas de esa convención hoy día no están representadas. Fue la Lista del Pueblo, que fue la más exitosa en términos electorales, en muchos aspectos dentro de la izquierda, ¿ah? Y fue gran cantidad de integrantes absolutamente desmedidos en número y en forma de ser elegidos a los pueblos originarios. Pero yo creo que, claro, uno puede esperar que se reaccione como un péndulo. Yo creo que no va a ser así. Entre otras razones, porque a mi modo de ver, la centro-derecha, que está representada en esta convención por Partido Republicano por un lado, por la UDI, por Renovación Nacional, Evópoli, vio muy cerca lo que pudo haber sido la destrucción para nosotros del país. Y cuando tú estás cerca, tan cerca de un precipicio, te das cuenta, y más encima sabes que esto ha sido una variabilidad absoluta. Imagínense ustedes, republicanos, no pudo ir a la convención constitucional porque ni siquiera estaba constituido, y hoy día es la principal fuerza política de la convención, del consejo. O sea, ese es el nivel, insisto, de mi comentario de cambio. Yo creo, y así lo he visto en las declaraciones. Mira, una, y tú lo sabes bien como buen periodista, una desafortunadísima declaración de Luis Alejandro Silva. En menos de una hora reconoció que se había equivocado. Mi compañero de curso, Daniel Stingo, han pasado años y todavía no reconoce que él se equivocó cuando dijo que ellos iban a poner los términos y iban a poner los acuerdos. Entonces, yo veo una actitud distinta. Yo veo parte del país una actitud distinta. Yo espero un día ojalá hagan un programa solo para comentar eso. A mí me encantaría que alguna vez nos demos cuenta o nos detengamos un instante a darse cuenta de la locura que vivimos como país hace dos años desde el estallido social. O sea, yo todavía estoy buscando algunos animadores de televisión. A mí me fue una de las personas que me tocó que me pararan en el auto teóricamente para dejarme pasar si bailaba, cosa que me negué a hacer. Pero yo me acuerdo
bailaras mal, digamos, ¿ah?
No, claramente primero bailo muy mal, pero segundo lugar me hubiera negado a hacerlo, y me negué a hacerlo. Lo que quiero decir es que había gente, no sé si se recuerdan ustedes en televisión, que calificaba eso de simpático, de una forma no tan tremenda de protestar. O sea, espero que algún día hagamos una reflexión mucho más profunda de lo que pasó. Y en ese que pasó, no distingamos que por un lado había unas fuerzas revolucionarias absolutamente violentistas que uno debía enfrentar, y había gente que sigue, tal como hace tres años hoy día, pidiendo algunos cambios. La mayoría, como muy bien dice Trino, la mayoría de esos cambios son por políticas públicas, y por tanto son por el Congreso. Pero algunos, sin duda, podemos mejorarlo en un texto constitucional que nos dé garantías, que nos dé estabilidad para 40 años, sin perjuicio de que, creo que esta fue una de mis sorpresas, tú lo recordabas, Felipe, parte de mi historia política, me entrevistaste muchas veces, yo entré a la convención con los ojos bastante abiertos, pero hubo algunas cosas que me sorprendieron, y una de las que me sorprendió es que había un grupo de personas, no menor, que representa a un grupo pequeño de la población chilena, pero muy activo, que no cree en nada de lo que hemos construido en los últimos 30 años, y yo creo que ellos van a seguir tensionando nuestra vida en los próximos 30 o 40 años, pero yo espero que la inmensa mayoría de los chilenos acepte un texto que sea sensato, razonable y no, que nos permita convivir en paz por un par de décadas.
Estamos conversando con el ex convencional constituyente Rodrigo Álvarez. Te va a preguntar Mauricio Pérez, Rodrigo.
Don Rodrigo, amigo mío. Gracias por estar una vez más aquí en Carta Ciudadana. Usted ya,
yo feliz, yo encantado. Sí,
cuando usted quiera. Oye, tú tienes un muy buen análisis político. Yo, las veces que siempre hemos conversado acá, transmitís muy claramente la idea. Hoy día, ¿cómo lo estábamos conversando un poquito antes de que tú sumaras el programa, tuvimos la semana pasada también invitado a Martina Raúl del Partido Republicano. ¿Cómo pensáis que, pese a los discursos que realmente siempre puede escapar alguno, ¿cierto? Se sale de madre, como dicen por ahí, lograr que sea bien aprovechado por republicanos, porque son los que tienen hoy día la pelota, ¿cierto? Cantidad, de no perderla. ¿Qué consejo le darías tú que estuviste dentro de la convención, que ahí sido un político de talla, que ahí estado tanto? Porque muchos de los políticos que están hoy día en Republicanos son gente joven, principalmente, salvo las caras visibles, pero el resto son gente que está entrando en la política por primera vez, que me parece sensacional que se sumen juventud y se sumen nuevas caras. ¿Qué enseñanza te dejó lo vivido y qué sería bueno que ellos no aplicaran desde el día uno?
Mira, lo primero que yo no aplicaría, lo primero que buscaría es algo que no solamente me acompaña para la convención, me acompaña como idea permanentemente. Puede que sean ya los años que uno tiene, pero yo probablemente otra época de mi vida, si me preguntaban por una persona, las primeras características que me fijaba era si era muy inteligente, si era muy trabajador. Hoy día las primeras que me preocupo si es sensato o no, si es razonable, si es prudente. Mi primera reacción hacia republicanos sería: actúen con sensatez. Entiendan que el escenario político es extraordinariamente cambiante en Chile, que al mismo tiempo van a tener que convivir con una realidad curiosa, que es que en el Congreso no tienen la misma fuerza que tienen en la convención. Y que por tanto va a haber tensiones políticas que han alcanzado muy merecidamente, porque creo que lo hicieron a punta de trabajo de gente espectacular. Martina Raus, un tipo espectacular que yo espero que siga viviendo muchísimo en Republicanos, al igual que Cristian Valenzuela, Arturo Esquella y muchos otros. Pero primero, yo creo que es casi una lección de vida. Actúen con poca vanidad. La convención tenía una vanidad gigante. Y yo escribí un artículo en Libertad y Desarrollo y siempre decía: la convención, los primeros discursos, cuando comenzamos, aparecían los discursos diciendo que éramos la institución política más relevante de la historia de Chile, que nada se podía asemejar a nosotros. Cuando terminamos y cuando ya las encuestas demostraban que mucha gente nos criticaba, volvieron al mismo discurso. Y, o sea, no puedo creerlo. Dentro de una semana, me acuerdo de mi discurso parte 100, dentro de una semana esta convención va a desaparecer. Va a entrar en las arenas del tiempo, dije yo. Y va a seguir habiendo Senado, Cámara de Diputados, alcalde y todo. Y nosotros, que creíamos que éramos lo más importante, vamos a empezar a entender de que no es así. Bueno, lo primero que le diría a Republicano es que actúe correctamente, que actúe con la menor vanidad posible, con la mayor sensatez posible. Y eso cuesta. Y lo por tanto, creo que la primera elección esta que se fue al menos transmitida, espero que haya sido real, y me parece que sí, de que trataran de hablar menos las próximas dos semanas, que se dedicaran a prepararse, a estudiar, a revisar en qué comisión iban a estar, es una buena lección. Y después de eso, escuchar. Sí, acá hay que escuchar a todas las partes, por mucha mayoría que tengas y la tienen, y merecida, y yo creo que representa muy bien al país, con un poquito más de sensatez, y yo creo que lo van. O sea, yo estoy seguro que lo van a hacer porque conozco mucho de sus líderes.
Yo te complementaba cortito a la chiquilla, era que en general, claro, escuchar. Yo, igual que tú, uno con los años, los años ayudan, las canas, los pelos que son.
O caras. Perder el pelo en otros casos y no canas.
Claro, es que no puedes lograr todo, que tienes que ser abierto, tienes que escuchar, que de hecho lo que nos llevó al 19 de octubre no era la forma normal, como tú decís, que alguien pudiera validar la violencia, la habíamos eliminado, y hoy día estamos envueltos en pura violencia. Yo creo que también te ayuda porque te abre puertas, porque tú realmente, cuando, como tú decís, escucháis a la persona y después le puedes decir que estás de acuerdo o no, le dais tu argumento. Lo que pasó en la convención pasada es que no existía esa posibilidad. A nosotros, desde la coordinadora, con todas las causas ciudadanas que se llevaron, portazo duraba 30 segundos, entonces ni siquiera, perdón, 2 segundos, gracias. Eso, ojalá que no pase. Así que
no existía. Yo tengo la confianza de que no va a pasar si es que se dan cuenta de que ese es. Mira, a mí me toca, una de las pocas cosas que trato de hacer en política, porque yo estoy bastante retirado de la primera línea, es hacer charlas a las personas que quieran. Me toca ir a hacer a muchos colegios. Una de las cosas que les pregunto a los colegios, a los estudiantes, les digo: díganme, ¿quién de ustedes sabe? Siempre hay gente, estudiante en cuarto medio, tercero medio, que les gusta más la historia que otro. Siempre les digo: cuéntame, ¿quién de ustedes recuerda otro episodio en la historia de Chile que se quemaron 4 iglesias en el centro de Santiago? Y se ponen todos a pensar en los últimos 100 años. Y yo le digo: no, si no lo piensan. Nunca, nunca. Salvo los últimos 3 años. O sea, si uno se olvida de repente, pero hace 2 años y medio se quemaron 4 grandes iglesias en el centro de Santiago. ese era el nivel de violencia que teníamos. Ese era el nivel de violencia que durante un buen parte de décadas estuvo absolutamente alejada de la realidad política. Nadie hubiera aceptado ni siquiera justificar algún acto de violencia. En los últimos 3 años había gente que lo justificaba. La primera acción de la Convención Constitucional, recuerden ustedes, fue pedir el inmediato liberación de los presos supuestamente políticos. Yo me acuerdo de levantado la mano junto con otros, perdón, esta no es la tarea para la que estamos convocados. A lo mismo, nosotros somos la institución principal de la historia de Chile y tenemos que pedir la liberación, que después además hizo, terminó siendo Boric varios meses. Pero a lo que voy, lo que tenemos que entender, y yo creo, espero que todos los chilenos entiendan, y por eso es tan importante conversar de esto, de este proceso y de cómo salir adelante, lo que tenemos que entender todos los chilenos es que estamos viviendo tiempos absolutos y totalmente excepcionales en nuestra vida política, y que una mayoría importante de sensatez, que ya se expresó 2 veces, el 4 de septiembre, el 7 de mayo, tiene que seguir preocupada esta materia, lo que no garantiza que vayamos a tener total tranquilidad, porque creo que hay un grupo de personas que no cree en un modelo democrático, que es capaz de decir que es el momento del pueblo movilizado, como dijo Gutiérrez, o que no todas las victorias, todos los procesos electorales.
Camilo Escalona. También. Sí, estamos con Rodrigo Álvarez, Paula Santolaya, Trini Segers. Nos queda poquito tiempo, así que por favor, Paula, Trini, Paula. Dale, Paula.
Rodrigo, dale, bueno, primero súper agradecer que estés aquí de nuevo con nosotros. Te quería preguntar si tú te habías leído lo que los expertos hicieron. Y junto con eso, bueno, saber qué te parece. Y algo escuché la semana pasada, que no me acuerdo de quién, pero que anda como una tesis política diciendo que lo más sensato podría ser, o una de las buenas movidas que podría ser republicano, o Kast finalmente, es agarrar lo que los expertos hicieron y prácticamente que salga lo mismo, cosa que se muestra en la ciudadanía como que esto no es no es algo escrito por los republicanos, sino que fue algo, un texto escrito por todos estos expertos, puesto por todos estos políticos y qué sé yo.
Necesita más votos, sí, porque republicanos tienen los votos para el veto, pero no tiene el voto, no tiene los 3/5, tiene los 2/5 para vetar, pero no tiene los 3/5 por sí solo para aprobar, entiendo, ¿no?
Así
sí,
es.
Necesita Chile Vamos, claro.
Sí, lo que hemos visto en los últimos días también es una muestra, o la última elección, una muestra de cómo no ha habido capacidad. Y en esto no hay ninguna culpa de nadie, sino que predecir los futuros. Si a nosotros, si nos hubiéramos juntado, me hubieran invitado y hubiera estado feliz, no sé, el 1 de mayo a conversar de esto, y nos hubieran dicho, ¿qué va a ser más extremo hacia la izquierda? ¿Los expertos o el Consejo Constituyente? Yo creo que la mayoría de nosotros no hemos pensado que el Consejo Constituyente, el elegido, bueno, cambió totalmente, ¿no? Y terminó en alguna medida un poquito más de izquierda, en proporción, el Comité de Expertos que el Consejo Constituyente. ¿No? Para que vean que no somos capaces de predecir exactamente lo que está ocurriendo. Cuando nosotros, de acuerdo, estuvimos en la convención, muchas veces ustedes preguntaron, ¿por qué no fuimos a la Corte Suprema con alguna de las votaciones? Yo les decía, porque nunca tuvimos el cuarto. Bueno, acá nadie esperaba que hubiera una organización que pudiera tener los 2/3 para bloquear en el futuro cualquier cosa que dijeran los expertos, cuando los expertos tengan una segunda pasada. Bueno, están, si toda la centro-derecha y la derecha se ponen de acuerdo, están los 2/3, cosa que nadie espera. Pero vuelvo, más allá de esas posibilidades formales, más allá de esas posibilidades, o esa búsqueda de votos que muy bien recordaba Felipe, acá yo creo que hay una definición a tomar. ¿Qué le conviene al país? Yo creo que al país le conviene un texto sensato, tranquilo, razonable. Creo que a los republicanos también les conviene eso. Creo que les ha dado un momento absolutamente de actuación responsable que puede significar su consolidación para las elecciones que vienen el próximo año. Estamos a 520 días de la elección municipal y a 910 días de la elección presidencial. Eso es lo que nos falta. O sea, tienen dos grandes valles por delante. Si actúan responsablemente, si damos fin a este proceso en el mes de diciembre, el 17 de diciembre, bueno, yo creo que va a ser muy bueno para sus expectativas dentro de 520 días y mucho mejor para sus expectativas dentro de 910. Pero para eso tiene que actuar, digamos, buscando acuerdos y sobre todo buscando una constitución básica. Si lo que pasa es que la constitución del 4 de septiembre era ya no solo desmedida, sino que en cuanto tema pudieran imaginarse, ustedes, era extremo a nivel internacional. Y ahora necesitamos algo sensato, razonable, que es espacio para las políticas públicas que reclamaba Trinidad hace un rato, que son las de seguridad, las de pensiones y todo.
Y eternamente larga, y eso ya hacía poco amigable, digamos, el texto mismo, digamos.
Era imposible.
Sí, independiente del contenido, digo, lo extenso ya eso te aleja, digamos, creo yo.
Pero te aleja totalmente. Y claro. Sí, Paula, ya leí los 4 informes de los expertos, algo que me di entre el viernes y hoy día. A ver, lo que pasa es que, si tú me dices, es mucho mejor que la del 4 de septiembre, la respuesta es sí, pero no era muy difícil serlo, porque realmente era un texto muy, muy malo. ¿Es para mí mejor que la actual constitución? No. yo creo que la actual constitución es mejor, pero hay mucha gente que no cree eso, hay mucha gente que las constituciones de repente hay momentos que tienen lo que algunos expertos llaman una creencia legitimadora, en un momento dado tienen que responder a lo que toda la población cree o aspira, o una mayoría importante, y en ese sentido yo creo que todavía tiene mejoras por hacerse. Algunas mejoras que no van a poder hacerse. Por ejemplo, yo no me había olvidado que una de las bases decía que el derecho preferente a educar a los hijos de la familia, no de los padres. No sé cómo se me pasó cuando lo volví a leer. Y cuando leía el texto ahora, veo el derecho preferente a educar a tus hijos de la familia. Imagínate, eso es bastante complejo. O sea, ¿cómo? ¿Quién decide la educación de mis hijos? ¿Hago un consejo con toda mi familia? ¿Junto a mis hijos mayores? Oiga, ¿tenemos que discutir sobre la educación del quinto de mis hijos? Ah, es un poquito raro. Pero algunas cosas no se van a poder mejorar porque forman parte de los bases, pero otras cosas yo creo que sí. Como por ejemplo, el derecho que muchas de las expectativas sociales sean proveídas adecuadamente por el sector público y el sector privado, creo que eso se puede mejorar en el texto que van a discutir ahora desde el 7 de junio el Consejo Constituyente.
Trini Seger se quiere preguntar, Rodrigo, y ahí vamos cerrando. Dale, Trini.
No, son un poco como opiniones de la viabilidad de la Constitución actual. O sea, ¿qué pasa si este texto no se aprueba? O sea, ¿es viable otro proceso? Porque hace poco presentaron un proyecto de ley como de, creo, ¿no? El Partido de la Gente, creo que fue. Como para no permitir un nuevo proceso. O sea, ¿qué opinas del escenario? Mira,
en un escenario como ese...
Hay que ponerse en todos los escenarios.
Pero absolutamente, hay un escenario que perfectamente... A ver, imagínate cómo me pongo yo en todos los escenarios. Si a mí me hubieran preguntado, como me preguntaban en enero del año pasado, si en septiembre iba a ganar el rechazo por 62%, yo hubiera sonreído, que era imposible. Imagínate cuando nosotros nos reunimos por primera vez, yo lideré a 21 de los convencionales anteriores. Teníamos un grupo más amplio, 37, yo lideré a 21. El segundo día, el 6 de julio, nos juntamos después de asumir y dijimos, ¿qué sería un gran resultado? Bueno, pasar de tener una votación del 20,56% que habíamos tenido al 35%. O sea, subir 15 puntos, que eran en el fondo subir casi al doble que habían sacado, nos parecía un sueño. Bueno, terminó siendo el 62% cuando el texto fue muy malo. Entonces, hay que ponerse todos los casos. Lamentablemente, ponerse todos los casos no significa adelantar qué es lo que puede ocurrir. Yo creo que la gente ya está agotadísima de esto. Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, si esto fracasara, quieren decir, ¿sabes qué? Sigamos con lo que está. No demos otra vuelta. Pero es una opinión dicha 6 meses o 7 meses, y lo que ha demostrado la política chilena en los últimos años es que 7 meses es una eternidad.
Eso está abierto,
y además recuerden que había siempre una alternativa, que es la alternativa que, a ver, el primer plebiscito de todos, el que habilitó al cambio de la constitución, que yo al menos rechacé, ¿por qué rechazaba? Y decía, oye, si es mucho más rápido que lo haga el Congreso. Y después lo plebiscitamos. O sea, no hubiéramos ahorrado una buena parte de esto hace algún año atrás. Yo había participado en reformas constitucionales, entonces no. Bueno, la gente quiso otra cosa y ha seguido queriendo otra cosa. Yo espero que el 17 de diciembre tengamos un texto y una mayoría importante. Les puedo asegurar que hay gente que no les va a gustar. A todas, yo el otro día me encontraba con una persona de la lista del pueblo antigua y me decía que ella no iba a cejar hasta que tuviera su constitución del 4 de septiembre, porque esa es la que ella quería. Bueno, van a seguir pensando personas diciendo que esta constitución no fue suficientemente democrática, que no se escuchó a los pueblos indígenas, y van a seguir discutiendo, pero yo espero que una mayoría sustancial de chilenos encuentre que el texto que presenten el Consejo Constitucional y los expertos sea suficientemente razonable para, insisto, cerrar este capítulo, darnos algunos años y algunas décadas de tranquilidad, sin perjuicio que vamos a seguir viviendo una tensión política.
Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente, conversando con nosotros, ex ministro, ex parlamentario. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber conversado con nosotros en este día lunes acá en Carta Ciudadana. Como siempre, muy agradable la conversa y, como siempre, la invitación para que en el futuro volvamos a estar acá en el programa.
Por mí encantado, siempre es muy muy grato estar con ustedes. Muchas gracias, que estén bien.
Abrazo, chao, Rodrigo, chao. También para Paula Santolaya, Trini Segers, Mauricio Pérez. Esto fue Carta Ciudadana día lunes. Nos reencontramos mañana. Un abrazo, chao.
Adiós.